poquito y no sé si ya estamos conectados, dialogar con nuestra colega directora de Radio Nacional Resistencia.
Así es.
Ay, la estoy viendo a Silvia Villavicencio. Silvia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en esta mañana de domingo.
¿Cómo les va, compañeros, compañeras? Y a la audiencia, por supuesto, de Nacional.
Bueno, Silvia, vos sabés que nos llegan siempre mensajes desde el Chaco, pero en esta oportunidad teníamos ganas de hablar con vos por el crecimiento de los contagios en tu provincia, y sin embargo, después de haber pactado la nota, nos enteramos del asesinato a balazos de Josué Florentino Lagos, un muchacho con lo cual dejo a tu criterio periodístico arrancar por donde te parezca. Si las cifras de salud de la provincia o la muerte de este muchacho.
Respecto de la COVID, podemos resumirlo rápidamente porque el crecimiento de los contagios es el mismo que se ha dado en las otras provincias. No olviden ustedes que desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, la provincia de Chaco viene teniendo los casos de manera sostenida. Esto ha hecho también que el sistema de salud pública pudiera ir estableciéndose según esas necesidades, ¿no?, que fueron apareciendo a partir del crecimiento de la pandemia y de los contagios. Así que eso te diría en principio. El plan de vacunación, como te escuchaba al inicio del programa, avanza de manera sostenida también aquí en nuestra provincia. De hecho, hoy continúan con las vacunaciones a personas mayores de 35 años sin patologías y sin turnos incluso. No es en toda la provincia, es particularmente en la zona metropolitana, que es donde se están dando los núcleos más importantes de contagios. Luego, por supuesto, esto se extiende a toda la provincia, a todo el territorio, pero bueno, con las características de los grupos con las comorbilidades que ya conocemos. Hay vacunas que ya han llegado, el segundo componente del Sputnik, para completar básicamente a las personas de entre 75 y 79 años para completar el calendario de vacunación. Así que la cosa en ese sentido, no sé si decirte que viene controlada, pero viene con todos los criterios que se pueden establecer desde salud pública, tanto de la provincia como de la nación. Y respecto de la otra situación de este asesinato de Josué Lagos, bueno, la verdad es que ha sido un cimbronazo. El gobierno de la provincia actuó muy rápidamente, el gobernador Capitanich rápidamente charló con el secretario de Derechos Humanos Pietragala, Horacio Pietragala, y se estableció además la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en querellante de esta causa. No podría decirte muy bien qué es lo que ocurrió, porque hasta el momento lo que está diciéndose hay versiones encontradas, ¿no? Está también el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, con quien estaremos en charla mañana como para, en nuestra emisión, digo, en Nacional Resistencia, como para tener más elementos de ver qué es lo que allí ocurrió. Lo que sí puedo decirte es que la policía tiene su versión. La policía inclusive en este momento ha dicho que, o hace algunas horas, ha dicho que le robaron el arma con que se disparó. Se sabe que la bala que mata a este joven es la de un efectivo policial, la de un arma policial. Lo que dice el efectivo separado del cargo hasta el momento, porque esa fue una de las disposiciones de Capitanich, no solamente él, sino otros cuatro agentes y también gente de las delegaciones, ha sido, insisto, bala de la policía, una bala de plomo policial la que asesina a este joven. Él lo que aduce ahora el efectivo policial es que se la robaron. Mientras tanto, todo está muy tenso. Te diría que hace algunas horas también hubo un ataque a piedrazos de una ambulancia que estaba allí en esa zona del barrio Los Silos, que es como se llama el lugar allí en General San Martín, que está a algunos kilómetros de Resistencia. Y bueno, la verdad es que la situación es tensa, es muy tensa. Las quejas que llegan por parte de la comunidad COM de ese lugar es que la policía permanentemente les hostiga, que busca asesinarlos, así que realmente hay que ir con mucho cuidado respecto de estas cuestiones.
Silvia, hay que ir con cuidado, sin embargo, la situación de la comunidad COM, tanto en Formosa como en el Chaco, si uno la mira por los indicadores socioambientales, por los grados de persecución de las fuerzas de seguridad, es una población extremadamente vulnerable De modo tal que respeto la prudencia, en el sentido de que tiene que ser la justicia la que esclarezca esto, pero debo decirte que me parece hipócrita, cínica, la versión que seguramente algún abogado le da a este agente policial. Y si la medida del gobernador Capitanich ha sido separarlos del cargo preventivamente, también hay una actitud política respecto de una versión que, como yo te digo, me parece burda, ¿no? La situación a partir de esto, ¿qué reflexión te merece pensando en la vulnerabilidad de nuestras comunidades originarias, especialmente los COM? Que además, Silvia, vos lo sabés, se ha dejado de llamarles tobas, como los llamábamos antes, porque precisamente el nombre de su propia lengua es COM. Te escucho, Silvia.
Exactamente, exactamente, es así. Bueno, mira, si me permitís, les quiero contar que hace algunas horas falleció Juan Chico, que es un historiador, que ha sido un referente del pueblo COM. Mucha gente, muchos de nosotros y de nosotras, y seguramente también de todo el país, conoció la masacre de Napalpí a partir de los escritos de Juan. Juan, en este momento, era director de registro de tierras del INAI y bueno, y falleció de COVID. Con esto te quiero decir que la comunidad COM pierde a un defensor y pierde a uno de sus imprescindibles. Y probablemente el pibe de 23 años que fue asesinado hace algunas horas también debió serlo, ¿no? También debió ser un imprescindible. Sí, efectivamente, hay necesidad de establecer cambios muy profundos en lo que refiere a la formación de las fuerzas policiales. Sé que se está trabajando en eso, pero es muy lento ese proceso.
Silvia, sumamos al fiscal Carlos Amad a esta conversación, un hombre de tu provincia. Doctor Amad, fiscal de una causa por casos de corrupción en una universidad en Sáenz Peña. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Eduardo Anguita, Silvia Villavicencio, Mariano Grandi, Mariel Kosaki, los escuchamos y los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a la audiencia y a la mesa de trabajo?
Doctor Amad, usted está siguiendo una causa que empezó hace 3 años y que tiene al ex rector de esta universidad pública de la localidad de Sáenz Peña por casos de corrupción. Se produjeron en estos últimos días una serie de allanamientos, una serie de pericias, y nos gustaría escuchar muy brevemente en qué consiste.
Bueno, la causa empezó, sí, hace dos años y fracción. La empezó el fiscal general de Cámara, el doctor Carniel. Yo me sumé a la investigación hace aproximadamente un año y monedas. Y bueno, esto es como consecuencia de una causa anterior, donde ya está elevada a juicio, respecto de este señor, del señor Judis, del señor Tinkiu y de otras personas que integraban, digamos, la cúpula, por así llamarlo, de la Universidad Nacional del Chaco Austral. A partir de distintas investigaciones que hemos llevado con un mismo objetivo junto con PROCELAC y la Sección Anticorrupción de la Policía Federal Argentina, hemos logrado cruzar datos muy importantes de movimientos de dinero, de compra de vehículos automotores, de licitaciones o concursos de precios digitados y encaminados, preordenados a empresarios que tenían relación con estos señores. Y bueno, así las cosas, la investigación produjo 17 allanamientos, la identificación de numerosos vehículos automotores, camionetas, autos, camiones, etcétera, inmuebles, y bueno, se han producido en Corrientes, Resistencia, Coronel Dugrati, Tacoposo y Salta. También ahí está el intendente de Tacoposo, su hijo, hay personas que tienen movimientos de dinero, plazos fijos, que no lo pueden justificar de ningún modo y que están umbilicalmente unidas a este señor Judy, a su hijo, a la expareja de este señor Judy, compra-venta de vehículos, todo que sale, digamos, de las arcas de la educación pública, ¿no?
Doctor Ahmad, le voy a pedir a mi colega Silvia Villavicencio que dialogue, por lo menos una pregunta, porque claro, el contexto desde acá lo leemos con el dolor que significa que dineros que van para la educación, tan castigada en épocas de pandemia, ahora se descubra que han sido malversados. Silvia Villavicencio dialoga con usted, doctor Ahmad.
Gracias.
Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Mi pregunta es sobre la causa, ¿qué tantos obstáculos tuvo en su momento, teniendo en cuenta que, bueno, que hubo una ligazón importante, inclusive en algún momento Omar Yudis fue funcionario del actual gobernador Capitanich en alguna de sus primeras gobernaciones?
Nosotros no hemos tenido mayores inconvenientes en la investigación. Por ahí, más allá de algún comentario artero de algún personero que se mueve por las sombras, pero nada más, nunca hemos tenido ningún tipo de obstáculo para investigar, nunca hasta ahora, ninguna institución, ya sea pública o privada, nos ha negado informes, al contrario. No hemos tenido ningún tipo de problema. De hecho, que la causa que está en juicio, esa causa se investigó y se elevó a juicio dentro del plazo de 3 años, y ahora está parado el juicio porque en teoría este señor Judy tendría algún problema de salud que no parece tal, pero bueno, si las cosas van bien, calculo que el juicio empezará pronto, y en esa causa donde se hicieron los allanamientos hay 14 personas imputadas por el delito de lavado de activos de origen delictivo, y vamos a ver, yo creo que hay suficiente prueba para que el juicio empiece a imputarlo, a indagarlo.
Su voz, doctor Ahmad.
¿Hola?
Sí, ahora lo escucho mejor.
No, decía que hay 14 personas imputadas y para nosotros hay mérito suficiente para que el señor juez los indague y obviamente que los procese, pero bueno, eso estamos esperando. Vamos a cruzar un poco más los datos que nos dio el allanamiento, la documental que se extrajo de los distintos allanamientos, y yo calculo que son pruebas más que contundentes que nos van a servir a nosotros para poder llevar a estas personas a juicio, ¿no? Y que le expliquen a la gente y a la justicia qué hicieron con dineros públicos dedicados a la educación, ¿no? Que, como bien vos decís, en este tiempo de pandemia está muy, muy, muy hablado el tema.
Doctor Ahmad, tengo una última pregunta que es más una reflexión como ciudadano. A usted le ha tocado participar de juicios de lesa humanidad, conoce muchas de las tragedias de la Argentina y, por supuesto, su rol en la justicia lo obliga a ser prudente cuando una causa recién se inicia. Y quiero, si es posible, su reflexión sobre la muerte a balazos de Josué Florentino Lagos el día viernes, un joven perteneciente a la comunidad COM. Si es que nos puede decir algo, o si prefiere mantener reserva por tratarse de un caso recientemente abierto, también lo voy a entender. Lo escucho, doctora Ahmad.
En principio yo no tengo por qué reservarme opinión de nada. Yo soy un fiscal y a su vez también soy un ciudadano muy preocupado. Y de hecho, cuando Silvia nombraba y cuando vos nombrabas lo que pasó, la muerte de Chico por coronavirus, a mí, cuando leí esta mañana, me causó una profunda tristeza, porque yo también, junto con el doctor Vigay, con el doctor Carniel, con el doctor Sabadini, hemos investigado la masacre de Napalpí, y hemos concluido, nos hemos entrevistado, hemos estado compartiendo mucho tiempo con la comunidad COM, y en realidad es un dolor inmenso y es una pérdida irreparable. Eso por un lado, y mis condolencias hacia todos sus familiares y amigos. Respecto al asesinato de este joven por parte de la policía de la provincia del Chaco, me parece que por más de que se eduque a las instituciones policiales, todavía hay un sesgo arbitrario, todavía hay un sesgo militarizado. ¿Creen que el derecho a la protesta social que tienen las personas debe ser reprimida a balazo y eso no está bien? Eso no está bien. Hay que el policía de por sí es un ciudadano, y ese policía debería tener la suficiente entidad y educación cívica, por así llamarlo, o una instrucción cívica, en el sentido de que el otro está ahí para que él lo proteja, no para que él lo dañe. Y eso es lo que tienen que entender las fuerzas de seguridad. Hay muchas fuerzas de seguridad que, como bien vos decís, yo estuve investigando, juzgando delitos de lesa humanidad, muchísimos juicios, y eso es lo que uno ve, que el sesgo violento que tienen las fuerzas de seguridad persiste en tiempo y espacio. Y eso es lo que tenemos que desterrar como ciudadanos y como operadores del sistema, como parte del sistema judicial.
Doctor Ahmad, muchísimas gracias. Le vamos a pedir a Silvia Villavicencio que cierre este diálogo que hemos sostenido. Muchos no saben qué es la matanza de Napalpí, y esto sucedió hace casi 100 años, y es la mayor matanza contra una comunidad indefensa de comunidades originarias, tanto como de otras etnias. Así que, Silvia, ¿se pueden juzgar hechos precisamente por tratarse de terrorismo de Estado, aunque hayan sucedido hace tantos años? Este diálogo doloroso pero fructífero queda en tus manos, Silvia Sierra.
Muchísimas gracias, Eduardo y compañeros, y también al fiscal Ahmad, a Carlos. Pensaba un poco en que no hace mucho tiempo, recién a partir de Juan Chico y a partir de autoridades educativas en su momento, es que se incluyó en la matrícula, en la currícula, mejor dicho, de los estudiantes y las estudiantes primarias, este hecho que ha sido tan doloroso como la masacre de Mapalpí, la masacre de Rincón Bomba, por ejemplo, también. En Formosa, y una manera de empezar a respetar y a valorar a nuestros pueblos originarios es conociendo su historia, pero también una manera de respetarles es, por supuesto, actuando en consecuencia, y esto es ante hechos como los vividos este último fin de semana. Una vida no se puede recuperar, pero la justicia tiene que realizar su tarea, y el Ejecutivo Provincial también, y una de esas primeras cuestiones es la de la detención de los agentes dispuestos por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña, en este caso, intervenciones y demás, como para tratar de esclarecerlo seriamente, y luego seriamente, como decía Carlos Ahmad también, trabajar responsablemente en la educación de toda la fuerza policial.
Silvia Villavicencio, directora de Radio Nacional Resistencia, un gusto dialogar con vos. Fiscal Carlos Ahmad, realmente un placer escuchar la voz de autoridad y el trabajo que día a día hacen ustedes desde la Fiscalía. Que tengan muy buen domingo.
Muchísimas gracias y buen domingo para ustedes y sus familias.
Gracias.